Buenas. 15. Vamos a esperar un poquito más. A ver si se conecta alguien más. Pero bueno, por ahora parece que no. Buenas tardes. A ver si esto es doloroso. No. Bueno, muy bien. Pues a ver. ¿Estuvisteis todos la última clase o hay alguno nuevo? Muy bien. Bueno, pues, ¿tenéis alguna duda de la clase o de cualquier otra cosa relacionada con la asignatura, para empezar? Bien. No hay dudas, ¿no? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna duda, pues eso. Cuando la última clase nos quedamos ya en el final del tema 1. Nos dio tiempo a verlo entero así justito. Y entonces, como no tenéis dudas, pues vamos a empezar con preguntas. Muy bien. Pues vamos a empezar con, como os había dicho, vamos a usar este Web Socrative. Mira, pues he hecho unas instrucciones pequeñas para los que no se acuerden. Entonces, tenemos este sistema para hacer las preguntas y son preguntas de exámenes de otros años que he cogido de la web de la asignatura. Entonces, tenéis dos opciones, usar la aplicación o en esta web ponéis el login, le dais a login, student login, y luego os saldrá esta pantallita, tanto en la aplicación como en la web, y ponéis la sala que es Aprendizaje Marcos, y podéis poner el idioma en español o en inglés o en el idioma que queráis. Pero vamos, las preguntas os van a salir en español. Así que si queréis ir entrando, yo voy a activar el test del tema 1. Son 20 preguntitas para repasar un poco todo. A ver. Siguiente. A ver cómo puedo hacer esto. Venga, podéis poner vuestro nombre o un mote o lo que queráis. Voy a poner esto y esto, ya está. Iniciar. No me está saliendo. No. Espera, voy a salir otra vez. Que ha salido como el final del examen, no sé por qué. Es que esta es la primera vez que hago un test de estos en vivo. Hice uno de prueba, pero este es el largo. A ver si... A ver si ahora me sale. No, es que me sale el final. Qué rabia. Es que no puedo ver las preguntas. Ah, espera, ya sé. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. No, no empecéis todavía, que estoy viendo que estáis empezando. Voy a hacerlo una última vez. Tema 1. Siguiente. Es que es así. Ya, ahora está bien. Espera. ¿Qué? Ahora sí que me va a salir. Eso es. Ahora lo tengo bien. Vale. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir cambiando la ventana entre un poco las preguntas y el tema 1 para ir pasando. También porque como estoy grabando la clase, pues para los que lo vean, que sepan un poco lo que vamos viendo. Entonces, a ver si consigo saber cómo se hace. Es en aquí, en Socrative. Vale, entonces esta es la pregunta 1. Ya podéis responder. Veo que ya estáis entrando. Y 13 estudiantes conectados y ya hay 2 que han respondido. Entonces eso, el concepto de arco reflejo fue incorporado definitivamente a la psicología experimental por... Y no sé si os acordáis que cuando lo vimos la semana pasada, os comenté que había una de las respuestas es la que lo la que como lo incorporó y luego otro lo que lo incorporó definitivamente. Uno fue lo que creó, encontró el término, digamos, y otros fueron los que lo incorporaron. Así que bueno, cuando respondáis todos o la mayoría, porque tampoco... Por ahora van 10. A ver, ¿se responde? No, es en la, tienes que entrar eso, en la web Socrative. Vale, pues mira, te voy a poner otra vez rápidamente esto, a ver si, cómo puedo salir de aquí. ¿Qué ha pasado? Dios, eso es. Mira, entras en esta web, luego le das a Login, Student Login, y pones Aprendizaje Marcos y puedes poner en español y te unes a la... a las preguntas. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, 12 de 14. Bueno, vamos a avanzar porque si no, nos quedamos aquí paradas. Entonces, voy a ver cómo... Creo que ahora le di aquí, ¿no? Bueno, bueno, eso, la explicación es esta. Como aunque Descartes fue el que incorporó el concepto, que lo vimos en el tema 1, fueron los de la escuela reflexológica rusa los que lo incorporaron de forma definitiva y los que lo hicieron más popular, digamos. Y no, yo quería ver si ahora salía la respuesta correcta, pero bueno, supongo que sí. Bueno, vamos a la siguiente. A ver, que no estoy compartiendo pantalla ahora, espera. A ver, a medida que vaya haciendo esto, me iré un poco más fluido en las preguntas, yo creo. Vale. Entonces, para la psicología del aprendizaje... A ver. Ah, ok, os sale a vosotros directamente, pues fenomenal. Eso es lo que quería. Bueno, no he puesto explicación en todas, pero bueno, lo voy a ir explicando yo un poco y a lo mejor vuelvo a las diapositivas del tema 1, si hay algo que no queda muy claro. Lo que no veo es cuántos acertáis y cuántos falláis, que también me gustaría para ver si hay que explicarlo más o mejor. Pero bueno, creo que se ve al final. Bueno, pues esta pregunta. A ver si os acordáis. Once de 19, bueno. A ver. Ajú. Sí, ajú. Bueno, pues eso. Ya habéis respondido casi todos. Entonces, eso, para la psicología del aprendizaje, los eventos que ocurren en el interior del organismo no forman parte de su objeto de estudio. Pues habíamos visto que sí, que los eventos privados, que bueno, lo que dice aquí, son de la misma naturaleza que lo que ocurre fuera. Se consideran también conductas, lo único que... no somos capaces de medirlas directamente, eso es. Pero habíamos visto que, bueno, que había maneras de medir algunas de ellas de forma indirecta y que, bueno, que eso se hace y también vamos a estudiar algunos métodos en este curso. Así que, bueno, vamos pasando a la siguiente. A ver si os acordáis que estuvimos hablando de qué es y qué no es una... Sí, sí, estamos repasando el tema 1. Es justo lo que vimos en la clase pasada y estamos haciendo unas preguntillas que lo voy a hacer un poco con todos los temas. Al final de cada tema, hacer unas cuantas preguntas de test de exámenes de otros años para ver cómo vais y porque yo creo que os viene muy bien porque así sabéis un poco qué es lo que suelen preguntar y cómo tenéis que estudiar. ¿Dónde se da la respuesta? Pues eso, estoy usando esta web que se llama Socrative. Entonces, no sé si estabas cuando lo he explicado, pero bueno, tienes que entrar a Socrative, se escribe como Socrative con V, eso es, y ahí haces login, estudiante, y pones aprendizaje Marcos, todo junto. Y entonces entras. Bueno, vamos con las respuestas. Entonces, no sé si habéis acertado o no. Al final habíamos quedado que lo importante de las ciencias, para que una disciplina se considere una ciencia, no importa el método, bueno, sí, es decir, no importa su objeto de estudio ni su temática, lo que importa es que utilice el método científico, que se puede hacer por ejemplo, medicina no científica, o yo qué sé, los chamanes o tal, o se puede estudiar, yo qué sé, la psicología, la astrología, todo eso se puede estudiar de forma científica, aunque luego descubras, por ejemplo, que la astrología no sirve de mucho. Pero bueno, se puede hacer ciencia con ello. Así que seguimos. A ver qué... Mira, ya están explicándote tus compañeros. Seguimos. Sobre Darwin, esta es muy facilita. La pregunta 4. A ver cuántos alumnos llevamos respondidos. 9 de 21. Bueno, pues más o menos voy explicando. Todos sabéis ya que eso, que Darwin defiende el mecanismo de la selección natural. Y al contrario de lo que decían muchos de sus contemporáneos, que era que existía un impulso interno hacia la perfección. Pues eso, entonces no, la B es correcta y por lo tanto la C no. Así que vamos. Ah, mira. Sí que puedo ver el... ¿Cuántos habéis acertado? Bueno, pues venga, la mayoría habéis acertado la correcta. Muy bien. Seguimos por aquí. Y esto es uno de los que vimos, Clark Hall. Que os recuerdo que habíamos visto, pues eso, que había algunos que pensaban que el aprendizaje era más bien como una asociación entre estímulo y respuesta, otros entre estímulo-estímulo y otros entre respuesta y consecuencia. Entonces, Klaus Hallos, no sé si os acordáis cuál era. Bueno, voy sacando los resultados. No, espero un poquito, que os quedan 8 sin responder. Claro, eso es. Muy bien. Bueno, pues la mayoría habéis acertado. Eso es. Clark Hall decía que era un aprendizaje estímulo-respuesta. Y también era como parecido a lo de Thorndike, que también es estímulo-respuesta. Y decía que eso, que al final... Thorndike era el de la ley del efecto, que decía, pues eso, que al final... Esa conexión entre el estímulo y la respuesta se fortalecía o se debilitaba según el efecto de la conducta, bueno, que después de ejercer la conducta el ambiente tiene sobre ti. Y él lo completaba pues diciendo eso, como que había que ese efecto se producía a través de la reducción del impulso. Los seres vivos pues teníamos ciertos impulsos, pues yo qué sé, como el hambre, la sed, que nos incitaba a ejecutar esas respuestas. No sé si acordáis que era uno de los que distinguía entre aprendizaje y ejecución. Y decía que eso, que había una motivación, unos valores motivacionales, que era el impulso, el incentivo del reforzador y luego el hábito. Y dependiendo de esas tres cosas, se producía la ejecución de las respuestas. Vamos a continuar entonces. Siguiente pregunta. Según el criterio de demarcación científica de Popper, ¿una hipótesis o teoría es científica sí? Y... Mira, aquí estoy respondiendo rapidito. Algunos se lo están pensando. Y bueno, vamos respondiendo porque tampoco podemos estar aquí todo el día, que tenemos que empezar el tema 2. Así que bueno, pues sí, efectivamente la mayoría habéis acertado otra vez, sois bastante buenos. Es cuando es susceptible de ponerse a prueba. Si no puede ser puesta a prueba, no se puede hacer ciencia con ella. No puedes demostrar que no existen los unicornios, porque no hay ninguna prueba una manera de probarlo, porque si aunque mires en todas partes, pues siempre habrá un sitio que no hayas mirado o puede aparecer de la nada y habrá uno en el córner. Entonces, no se puede demostrar que exista. Entonces, no se puede. Las grabaciones se pueden ver en la web de Inteca, que es Inteca con dos Cs. Tampoco sé muy bien cómo se hace porque nunca las he buscado, pero bueno, si inténtalo y si tienes algún problema me escribes al mail y ya te busco yo los links. Venga, sigamos por aquí. Siguiente pregunta. Pregunta 7. Mi mail te lo pongo ahora mismo aquí. Muy bien. Vamos a ver la pregunta entonces. Os había dicho que esto solía caer mucho. Esto es de las terapias de conducta. Pues estaba este tipo, Kathleen, que estableció unas características comunes a todas ellas y entonces había como, no me acuerdo, 7, 8, y entonces muchas veces preguntan, pues eso, te ponen dos parecidas y una que es la que es, y bueno, pues esta es una de ellas. A ver, es que no lea yo. Muy bien, ya sé. Muy bien, ya han respondido más de la mitad. Quizás lo estés pensando un poco más. Bueno, pues vamos siguiendo entonces. Entonces, mirad, esta es falsa, la tendencia a centrarse en los determinantes pasados del comportamiento más que los actuales. Os había dicho que eso, que en realidad para la terapia de conducta no importa tanto qué es lo que causó la conducta o qué es lo que la hizo, la originó. Por ejemplo, yo qué sé, si fue por un trauma en la infancia o si fue pues porque por alguna motivación que tenías inicialmente. El problema es qué es lo que está manteniendo esa conducta problemática en la actualidad. Normalmente cualquier conducta tiene algo que la mantiene, porque si no se extinguiría, que ya veremos lo que es la extinción. Y muchas veces no es lo mismo lo que originó la conducta que lo que la está manteniendo. Entonces hay que centrarse en los acontecimientos actuales que están determinando la conducta, no los pasados. Y por ejemplo, bueno, eso, las terapias de conducta se basan siempre en la investigación básica, en los resultados experimentales obtenidos en estudios pues bien controlados y con resultados fiables. Y la correcta, por tanto, es la B, que es considerar el cambio de conducta observable como un criterio de fundamental. El sí, obviamente, se basa siempre en lo que... Yo me lancé a ver el comienzo del resultado. Al ver el comienzo del resultado. Muy bien. A ver, continuamos. Vamos a ver, que se me ha olvidado cómo... Aquí está. Sí. Ah, del enunciado. Ya, no me acuerdo del enunciado, vale. Pero sí. Vamos a ver, sigamos. Aquí va rapidito. Bueno, vamos a continuar. Voy a corresponder aquí primero. Mira, alguien ha puesto ya el link. Es que yo no sé dónde están todavía, lo tenía que mirar. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos con las respuestas. Bueno, esta es de lo primero que vimos la semana pasada. Habíamos visto que tenían que ser cambios duraderos, efectivamente, pero no, por ejemplo, los debidos al desarrollo o al envejecimiento no son aprendizajes. Esos son cambios en conducta, pero no se deben al aprendizaje. Se deben, pues eso, a madurez o al envejecimiento. Y luego, habíamos visto también que los pensamientos o los sentimientos no se excluyen. O sea, se sabe que existen y se pueden estudiar indirectamente. Entonces, también forma parte del estudio de la psicología del aprendizaje. Así que esta es la respuesta correcta. Muy bien, sigamos. Este es de la ley del efecto. Bueno, muy bien. Diecinueve alumnos. Bueno, 10 segundos más. Bueno, como hay muchos dudosos, vamos a recordaros. Pues como os he dicho antes, cuando hablábamos de Hall, Thorndike decía eso, que las asociaciones, que son estímulo-respuesta efectivamente, dependen de las consecuencias de la acción. O sea, no es como decían los asociacionistas clásicos, que es como, pues por asociación de ver, por contigüidad normalmente, de ver dos estímulos juntos, los asociados, sino que dependía también eso de ver de las consecuencias. O sea, es la ley del efecto. O sea, del efecto que tiene tu acción, pues se va a producir se va a reforzar la asociación o debilitar. Y obviamente la contigüidad tiene que ser relevante, pero bueno. Entonces, bueno, yo no sé, voy a hacer una pregunta más y ahora os pregunto si preferís seguir con las preguntas, que son 20, o empezamos con el tema 2. Mira, esta es otra de Kazdin. Vale, vamos a ver. Uy, está rapidito. Bueno, vamos a responder esta pregunta y ahora debatimos. 18 de 30. Voy a esperar un ratito más y vamos. Voy a ver cuál es, por lo menos. Bueno, sí, es lo mismo. Bueno, pues en realidad me acabo de dar cuenta de que es la misma respuesta que antes, ¿no? Creo que sí. Bueno, ya no me acuerdo muy bien, pero bueno, esto ya sabéis en qué parte del tema que está. Entonces, bueno, a ver. ¿Por ahora creéis entonces? A ver, por lo menos. Bueno. Hay algunos que prefieren seguir, otros debería hacer un test de estos, a ver si seguimos o no. Claro, eso es. Vamos un poco despacio. Yo qué sé. Puedo poneros un tiempo a lo mejor. Venga, vamos a seguir con preguntas 10 minutitos más y vamos un poco más rápido. Venga. Pero bueno. A ver qué hora es. Venga, hacemos eso. Y a ver si, venga, en cuanto responda la mitad, paso a la siguiente. Así que, ahora estoy sin respuesta. Vamos a ver. Doce de 30, 13, 14, uno más y pasamos, 15. Bueno, pues eso, podéis seguir respondiendo mientras lo explico. Entonces, esto es lo que os había dicho, que era como la navaja de Ockham. La navaja de Ockham es como que eso que dicen de que si algo tiene una explicación, bueno, en cualquier fenómeno la explicación más sencilla es como la más probable. Pues esto sería como la navaja de Ockham aplicada a la psicología del aprendizaje. Entonces, esto es lo que llaman el canon de Morgan, que lo vimos en la clase pasada y que la mayoría os acordáis perfectamente. Así que seguimos. Siguiente. ¿Cuál es el fenómeno de asociación que se produce en el condicionamiento clásico? Estos son los principios de Aristóteles que dábamos al principio de los asociacionistas clásicos. Trece, 14, 15, venga. Pues eso, como recordaréis todas, que seguro que habéis acertado todos, es el principio de contigüidad. Mira, bueno, casi todos. Muy bien, chicos y chicas. Seguimos. Otra. ¿Veis que cae mucho? Yo creo que esta es la misma que la primera. Esta ni la voy a explicar, porque ya sabéis que tenéis que estudiaros estos principios. Sí, ¿no? Es la primera, ¿no? Venga, vale. Pues vamos a pasar esta ya directamente. Bueno. Venga, que quedan poquitas ya. Sí, sí, son, las he sacado de la web de la asignatura. Son preguntas de examen de los últimos 3 o 4 años, ya no me acuerdo. Pues he metido casi todas. A ver si acertáis esta. Mira, ya habéis respondido la mitad. Pues os lo recuerdo. Tanto Hall como Tolman diferencian entre aprendizaje y ejecución. Hall era el, o sea, que os lo he explicado hace un rato, os lo he recordado, era el que decía eso, que la ejecución dependía del impulso, del incentivo y de la fuerza del hábito. Entonces eso, podías aprender algo, pero no ejecutarlo, porque depende de esas otras cosas también. Y luego Tolman también lo reconoce, también es otro de los que hacía algunos experimentos de aprendizaje latente, que como que producía laberintos con ratas. Las ratas no aprendían una cosa sin ningún reforzador, y luego cuando lo hacían con reforzador lo hacían más rápido porque habían desarrollado ese aprendizaje latente. Entonces, la respuesta correcta es que en las dos. A ver, siguiente. A ver si aceptamos esta. Muy bien, bueno. Pues entonces, a ver, aquí os voy a preguntar, ¿Skinner qué modelo defendía? A ver si os acordáis alguno en el chat. Eso es, respuesta a consecuencia. ¿Y Tolman? Eso es. Ay, joder, claro. Digo, que bien os lo sabéis todo, que os sale a contestar. Pues nada, venga. Efectivamente, gracias por avisar. Efectivamente es eso, claro, aquí puesto, sí. Y Thorndike y Hall, que no está aquí, pero bueno, es el otro que defendía estímulo y respuesta. Seguimos. Ya, vamos a ver. Eso es. Según Descartes, el comportamiento irracional. Bueno, pues eso. El que es exclusivo del hombre es el racional, pero el irracional es compartido por los dos. O sea, los hombres también se pueden comportar de manera irracional. Así que esta es la respuesta correcta. Tanto animales como el hombre se pueden comportar así. Y habíamos visto eso, que el comportamiento racional venía como del alma y era de origen divino, y que no se podía estudiar por los métodos científicos normales, y luego el irracional era como el que venía del cuerpo y que era como mecánico. Y era como los animales, que decía, bueno, y los hombres irracionales que se comportan de por arcos reflejos, ¿no? Pues un estímulo accionaba una serie de mecanismos y se ejecutaban las respuestas. Y que este sí que se podía estudiar por el método científico, por las ciencias de la vida, digamos. Venga, el gran... Es 4 solo. Y ya pasamos a el tema 2. Esta os está costando un poco más. Bueno, pues voy respondiendo. Pues eso, Tolman decía, como podréis ver, que lo que defiende era estímulo-estímulo, que lo hemos visto hace poco en otra respuesta, y que la conducta había como unos eventos internos entre los estímulos y las respuestas que no son observables. De hecho, habíamos visto que Tolman era considerado a veces el padre de la psicología cognitiva. Y que lo importante para él era el estudio de la psicología, bueno, eso, de la conducta propositiva, que era la conducta que tenía como una finalidad, un propósito, y que lo importante era clasificar, estudiar esas respuestas por su propósito. Era parecido a lo que decía Skinner de las respuestas, clases de respuestas, eso es, que cada respuesta tiene una función y que había que estudiarlas así y no por su topografía. Seguimos. Otra, Stoneman. Esta es muy parecida, pues. Es parecida. Pero no es lo mismo. Ahora hay más rapidito, ¿eh? Bueno, pues esta pasamos rapidito. Efectivamente, pues como acabamos de ver, eso, que había unos eventos internos que eran eso, las expectativas, las demandas, que eran esos los que explicaban al final la conducta. Y esta que habéis respondido alguna, pues no está bien porque era estímulo-estímulo. Venga, que quedan dos. Esta hemos respondido antes una muy parecida. Muy bien, algunos que están resultados. Ok. Venga, pues sí, efectivamente. 94% de aciertos y con los que están aquí en el chat, pues otros tantos. Y la última pregunta. Uy, qué larga. Esta es la última diapositiva que vimos el lunes pasado, el martes, perdón. Pues sí, voy a responder que si puntúan negativo en el examen, sí. Hay 33 preguntas, 30, 27 son del temario, que puntúan, pues restan también los fallos, y luego hay 3 de las actividades formativas complementarias obligatorias, que esas también restan, y luego hay 3 de la actividad formativa complementaria voluntaria, que esa nos resta. Esa es para subir nota. Y así que bueno, vamos a terminar ya con este test. La respuesta era la de el programa este de razón progresiva que os expliqué. Había 3 criterios adaptados del DSM para identificar a las ratas sobre a ver si son adictas o no. Y Eso es, la alta motivación para tomar la droga se medía en el programa de razón progresiva, que era ese programa que hacía que cada vez que conseguían un refuerzo, una dosis de la droga, pues tenían que presionar más veces la palanca, cada vez más. Y así se veía qué motivación tenía la rata. Y estos otros dos, el de la respuesta punitiva era para comprobar si la rata no podía dejar de consumir a pesar de las consecuencias negativas. Y el de la persistencia era, pues eso, para ver si la rata era incapaz de dejar también de consumir. Ya no me acuerdo muy bien qué era lo que ponía, pero bueno, lo tenemos ahí en el texto. Y bueno, ya hemos terminado esto. Pues para el próximo test creo que voy a hacer una selección de igual menos preguntas, o yo qué sé, que no se repitan mucho por lo menos. Para el test del tema 2, voy a cerrar aquí. Y así igual tardamos un poco menos. Pero bueno, yo creo que está bien que al final de cada tema tengamos unas preguntillas. Venga. Así que... Muy bien. Pues nada, me alegro. Genial. Y luego ya, si nos sobra tiempo al final, en las últimas clases también haremos sesiones de preguntas de todos los temas. Y ya está. Y ahí seguro que las acertáis todas, porque ya lo tendréis todo súper machacado. Así que bueno, pues vamos a empezar con el tema 2, que es sobre el condicionamiento clásico, sobre los fundamentos. Pues el temario está organizado en lo que más se ve durante este curso es el condicionamiento clásico y el operante. Muy bien, eso es, tenéis que estudiar. Venga, ¿cómo se pasa la página? Que siempre se me olvida. A ver, aquí. Entonces eso, esto antes de empezar con el tema 2, he hecho esta diapositiva cutre, que es un poco sobre los tipos de aprendizaje que hay. ¿No veis la pantalla? ¿No se ve? ¿Alguien más tiene ese problema? Pues a ver, si alguien no puede verlo, a lo mejor se actualiza o algo, se arregla. Creo, ¿no? La última vez alguien tenía problemas, se actualizó y no. Bueno, venga, pues esperamos 15 segundos para... Ah, mira, alguien ya le funciona. Venga, vale. Puedes seguir. Venga. Entonces, eso, he preparado esta diapositiva cutre, como he dicho, para explicar un poco los tipos de aprendizaje que hay para que, bueno, pues lo encuadréis todo. Porque en realidad, en el temario de esta asignatura, prácticamente solo se ve esto. Entonces, existen aprendizajes no asociativos y asociativos, en principio, que son, pues eso, como hemos estado viendo ahora, que lo de la asociación estímulo-estímulo, estímulo-respuesta, pues serían aprendizajes asociativos, en que se asocian unas cosas con otras. Pero hay aprendizaje no asociativo en el que no se asocian cosas distintas. Y esto sí que lo mencionan en la asignatura, en algunos puntos, la habituación y la sensibilización, pero no se estudia por separado como tal. Entonces, la habituación sería pues cuando, por ejemplo, un estímulo que nos provoca una respuesta, al recibirlo varias veces, pues te habitúas, digamos, y va generando cada vez menos respuesta. Por ejemplo, si hay un ruido que te pega un susto, pues tú te pegas un sobresalto, pero si se repite cada rato, al final cada vez te asusta menos hasta que ya lo ignoras perfectamente. Y luego la sensibilización sería el fenómeno contrario, que es, pues eso, es un estímulo que cada vez te genera más respuesta. Y como, bueno, esto puede ser un poco difícil de entender, porque ¿cómo te va a generar más respuesta? Pues para entenderlo generalmente yo me refiero a ejemplos de cosas molestas. Las cosas molestas cada vez te pueden molestar más, como por ejemplo, yo que sé, un ruido molesto. Dentro, aquí me preguntan las conductas adictivas. Pues claro, muchas adicciones conllevan incrementos en ese tipo de respuestas. Por ejemplo, los psicoestimulantes generan una cosa que se llama la sensibilización locomotora, que es que cada, cuanto más veces, o sea, cada vez que tomas la droga, no, pues eso, los psicoestimulantes en general te producen un aumento en la actividad locomotora, te mueves más, pero cada vez que tomas la droga se produce un aumento mayor. Eso es un ejemplo. Y bueno, otro ejemplo que tengo, os voy a poner algunos ejemplos durante el curso de mi gato Yuki, porque he pensado que puede ser divertido. Y entonces tengo, ayer mismo grabé un vídeo de la sensibilización con Yuki. Y os lo voy a poner ahora para que lo veáis. A ver. De la aplicación, aquí está. Bueno, pues aquí está. Y entonces yo le empiezo a molestar un poquito por ahí y vemos como cada vez le va molestando más, lo veréis, hasta que se lanza a morderme. Ahí todavía está y ya se lanza y me ataca. Pues ahí veis como ese estímulo ha ido generando una vez una respuesta aversiva mayor en mi gato. Entonces, luego está el aprendizaje asociativo, que este tema va del condicionamiento pavloviano y es el que vamos a ver ahora, y luego tendremos el tema 2 y 3 va sobre el condicionamiento clásico. Primero sobre los conceptos básicos y luego pues sobre algunas peculiaridades. Y luego el condicionamiento operante e instrumental se ven en el tema 4 y 5, que es un poco parecido. Un tema introductorio y otro tema pues que ya con más detalle. Y luego otro aprendizaje que no se da en la asignatura es el aprendizaje observacional. Pues eso, por ejemplo, cuando observas a alguien hacer algo y tú aprendes sin tener que experimentarlo tú. Y entonces ya pasamos a lo que es en sí el condicionamiento clásico. Yuki es negro japonés, es verdad. Era muy blanquito cuando nació. Y bueno, eso es. Aquí está Yuki otra vez. Bueno, pues eso. Es un tipo de aprendizaje asociativo. Se produce cuando un sujeto aprende a asociar dos estímulos que se presentan de forma conjunta. Como hemos visto antes, el principio de asociación por contigüidad es el que prima en este aprendizaje. Entonces, ejemplos de aprendizaje, pues tenemos de este condicionamiento, pues por ejemplo, pues cuando vas al médico o al dentista y te sometes a un procedimiento doloroso, pues puedes llegar a desarrollar un condicionamiento en el que siempre que vas al médico o ves una bata blanca o simplemente lo piensas, pues puedes tener esas como respuestas de ansiedad o de miedo, pues, sudor, de fríos, lo que sea. Y es por eso, porque se ha asociado el dentista con el dolor, por ejemplo. Esta es una peli clásica de cine, La Naranja Mecánica, y no sé si seguramente hayáis visto muchos de vosotros, pero para el que no la haya visto, en esta peli este personaje pues es una especie de delincuente con conductas muy violentas, y entonces en un momento de la película le someten a un tratamiento en el que le obligan a ver imágenes de violencia y mientras le administran una sustancia que le provoca pues eso, un malestar, unas náuseas terribles. Entonces al final, y aparte la banda sonora de la película que está viendo es la novena sinfonía de Beethoven, por cierto. Muy bien. Bueno, entonces, al final de este procedimiento de entrenamiento, digamos, de aprendizaje, de adquisición, que ya veremos, al final, pues eso, cada vez que el sujeto observa o siente o bueno, recibe cualquier estímulo relacionado con la violencia o escucha la novena de Beethoven, experimenta esas náuseas, ya independientemente de que le administre o no la droga. Entonces, es un ejemplo también de condicionamiento clásico. Y luego tengo aquí otro ejemplo de mi gato Yuki, que también os lo voy a poner. A ver. Pues eso, mi gato tiene un comedero automático que hace un ruido cuando sale la comida. Ahí va, que ya ha empezado el vídeo. Espera. Entonces, inicialmente ese ruido pues no significaba nada para Yuki, pero después de muchas repeticiones, ahora Yuki aparece inmediatamente en cuanto sale el ruido. Pues aquí vamos a verlo en directo. Bueno, en diferido en realidad. Esta es la cocina y la cámara está justo encima del comedor. Ahora empieza a sonar y enseguida aparece Yuki y pues se come las pelotitas de comida. Y eso es todo. A ver, seguimos entonces. Entonces eso, Yuki ha asociado ese estímulo que es el ruido del comedero a la comida y va directo. Y seguramente, igual que el perro de Pablo, también tendrá respuestas de salivar y todo eso. Así que, hablando del perro de Pablo... Ah, no, todavía creo que no. Pues sí, ya no me acuerdo del orden. Espera, voy a pasar de página. Sí, sí, hablando del perro de... Espero que sí. Y aprobéis. Del perro de Pablo, bueno, pues este es Iván Petrovich Pavlov, que todos le conoceréis por sus estudios sobre el movimiento clásico. Entonces, bueno, Pablo en realidad está estudiando las secreciones pancreáticas y todo eso, pero llegó un momento en que descubrió que se producían las secreciones, no llegaban a producirse incluso eso, solo con estos estímulos asociados a la presencia de comida. Entonces él tenía pues hacía una cirugía a los perros para estudiar esas secreciones, pero bueno, en este cuadro pues se ve cómo podía medir la respuesta de salivación de los perros con medio de este sistema y mientras pues les ponían a la comida o a un, en este caso es un metrónomo, por ejemplo, les ponían a campana y al final se veía después del condicionamiento que había eso, que el perro empezaba a salivar solo con el ruido asociado a la comida, con el ruido del metrónomo, digamos. Entonces, ¿qué vio? Pablo fue el que hizo esta nomenclatura, digamos, para definir qué tipo de estímulos y respuestas están involucrados en este fenómeno, ¿no? Entonces están los estímulos neutros. Son estímulos que, bueno, que son neutros por eso, porque no generan ninguna respuesta en el sujeto. Son estímulos que ni te van ni te vienen, digamos. Luego están los estímulos incondicionales o incondicionados, que se llaman incondicionales porque no requieren ninguna condición previa para que den una respuesta que es la respuesta incondicional o incondicionada también. Entonces, esos son estímulos que, por ejemplo, la comida, tú no te requieres un entrenamiento para que haber algo delicioso y que se te haga la boca agua, como en el caso del perro. Y por eso se dice eso, que es un estímulo que no requiere de ninguna condición. Esos son estímulos y respuestas que van asociados directamente. Normalmente son cosas innatas, normalmente, cosas que son buenas para la supervivencia, pues eso, como que la comida te sea atractiva o que algo, yo que sé, que un ruido fuerte te asuste pues porque te pones en estado de defensa, eso es otro estímulo incondicionado, o yo que sé, una persona atractiva del otro sexo pues que te atraiga, te excite sexualmente, también es un estímulo incondicionado y todo eso. Entonces, en el caso este del perro, el metrónomo era el estímulo neutro, uy va, la comida, el estímulo incondicionado, y la salivación es esa respuesta incondicionada. Entonces, después de muchos ensayos en el que se asocia la comida con el metrónomo, con el ruido, con el estímulo, eso que se llama la fase de adquisición del condicionamiento, que es como el entrenamiento en el que se adquiere este condicionamiento, ¿qué ocurre? Que ya no solo es la comida la que produce la salivación. Se ve que el metrónomo también produce salivación. Entonces, se dice que ahora ya no es un estímulo neutro, es un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque ya este sí que requiere unas condiciones para que produzca respuesta condicionada. Y las condiciones es haber pasado esta adquisición. Entonces ahora, la comida y la salivación siguen siendo el estímulo y respuesta incondicionado y el metrónomo es el estímulo condicionado y la salivación, cuando escucha el metrónomo, sería una respuesta condicionada. Esto es súper importante que os quede muy claro porque es como lo básico de este tema y vamos a estar todo el rato repitiendo el estímulo incondicionado y el estímulo neutro y todo eso. Entonces, ¿alguien me ha explicado lo suficientemente bien para que ya lo puedo repetir? Venga. Bueno, pues entonces, lo básico aquí es que antes voy a borrar esto. Borrar todo. Ya está. Antes del condicionamiento tenemos estímulos neutros que no generan ninguna respuesta y luego hay estímulos incondicionados que generan las respuestas incondicionadas, que en el caso del perro es la comida. La comida no requiere de ningún entrenamiento para que el perro al verla le aumente sus fluidos salivares. ¿Qué pasa después del entrenamiento de adquisición? Que el metrónomo que venía, el entrenamiento de adquisición, no sé si lo he explicado, consiste en eso, en que cada vez que aparece la comida suena el ruido del metrónomo. Entonces, después de muchos emparejamientos entre comida y metrónomo, el perro aprende, el perro sufre el condicionamiento y el metrónomo también le produce la respuesta de salivación porque lo ha asociado a la comida. Y entonces, después de la adquisición, el metrónomo se convierte en un estímulo condicionado que produce la salivación, que sería en este caso una respuesta condicionada. Venga, yo creo que más o menos os ha quedado más o menos claro. Pero bueno, vamos a ver ejemplos ahora de esto que he puesto. Vamos a ver los ejemplos. A ver si podéis identificar los estímulos y las respuestas en estos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo del gato Yuki. Tenemos el ruido del dispensador, la comida, y las respuestas pueden ser eso. Bueno, espera, os pregunto ya a vosotros. A ver, ¿cuál sería el estímulo incondicionado? Venga, sonido, estímulo condicionado, comida, estímulo incondicionado. ¿Cuál es la respuesta? Pues pueden ser dos, puede ser que como el perro de Pablo, que salive o lo que sea, o respuestas de aproximación, digamos, como un gato que se va a aproximar a eso, ir al plato cuando sabe que hay comida. Pero ahora ya se aproxima al ruido porque le resulta tan atractivo como la comida. Eso es. Esto es. Serían las respuestas del caso de Yuki. En el caso de... ya no me acuerdo en qué orden iba. Yo creo que vamos al caso del dentista. A ver, ¿cuál sería el estímulo incondicionado en el caso del dentista? Que produce una respuesta. El dolor, eso es. Eso es. Los procedimientos dolorosos sería. La respuesta que produce eso, ¿qué sería la respuesta condicionada? Pues respuestas asociadas al miedo, que puede ser eso, evitación, no querer ir a ver si eres dentista, o que te aumente la frecuencia cardíaca, o los sudores, o la ansiedad. Respuestas asociadas al miedo, ponemos. Mira, ¿veis? Y el estímulo neutro que se me ha olvidado, bueno, pues cualquier cosa de estas. Médico, dentista, consulta, batas blancas. Muy bien. Pánico. Entonces, por ejemplo, en este caso, este señor que ha tenido problemas con el tequila. El señor, pues eso, esta noche se pasó con el tequila y ha pasado una mañana terrible. ¿Y ahora qué pasa? Que después de... ha pasado mucho tiempo, pero cada vez que huele a tequila o que le recuerda a tequila o que ve una botella de tequila, ya siente náuseas. Entonces, en este caso, ¿cuál es el estímulo incondicionado? Aquí. Bueno, sí. Sí, exactamente. El incondicionado realmente es el alcohol, porque el alcohol es el que está dentro del tequila, es el que le produce la respuesta de náuseas. Y el condicionado, pues es todo lo relacionado con el tequila, digamos, el sabor a tequila, el olor a tequila, la botella de tequila, que ya le produce esas náuseas. Y esto es el caso de la publicidad. En el caso de la publicidad, lo voy a decir yo porque igual es un poco abstracto el ejemplo, pues el estímulo incondicionado sería todas esas cosas que anuncia la publicidad, como que cuando consumes el producto vas a ser feliz, vas a tener mucho sexo, vas a tener éxito, bueno, todas esas cosas que nos producen respuestas apetitivas de forma natural sin tener ningún entrenamiento, en plan, pues eso, cosas deseables. Eso serían los estímulos incondicionados, pues eso, el éxito, la riqueza, la diversión, pues... Y el estímulo condicionado, entonces, sería el producto. Nosotros asociamos el producto que venden a ese éxito, a felicidad y tal, y la respuesta condicionada sería, pues eso, que quieres el producto, igual que quieres la felicidad y todo lo demás. Y en el caso de la naranja mecánica, a ver, ¿cuál es el estímulo incondicionado? Aquí hay dudas. ¿Cuál es el condicionado, entonces? Pues a ver, os recuerdo. Vale. Eso es. La música y las imágenes son el estímulo condicionado, porque es el que generará la respuesta solo después del entrenamiento. ¿Cuál es el incondicionado? Es esa droga que le administran, eso es. La droga que le administran que le produce el malestar. Y la respuesta condicionada sería el malestar. La sustancia administrada, eso es. Y aquí tenemos el último ejemplo de hoy. Un perro. Un perro que cada vez que escucha el coche aparcar en la puerta, pues se siente una alegría extrema porque ya sabe que llega su dueño. Aquí el estímulo incondicionado sería el dueño, eso es. El condicionado pues sería entonces el ruido del coche y esta sería la alegría. A ver. Ahí, me ha pasado. Sí, la alegría extrema. Porque los perros no sienten solo alegría, sienten alegría extrema. Respuestas exageradas de alegría, que es muy bueno de ver. Y entonces vamos a continuar. A ver, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el condicionamiento clásico? Y vamos a ver aquí. ¿Quién gana? ¿Si Thorndike o Pavlov? Como hemos visto, Thorndike era uno de los defensores de aprendizaje estímulo-respuesta. Y Pavlov era de los de aprendizaje estímulo-estímulo. Entonces aquí, cuando se fijaban en esto del perro de Pavlov y el condicionamiento clásico, hubo como una pequeña discusión, ¿no? Sobre qué es lo que está ocurriendo aquí, qué asociación se está produciendo en la cabeza del perro. Entonces, según Thorndike, que era defensor del aprendizaje estímulo-respuesta, la asociación se producía entre el metrónomo y la respuesta, que es la salivación, ¿no? Entonces, después de muchas repeticiones, como cada vez que el perro escucha el metrónomo, ve la comida y entonces saliva. Entonces, al final, después de mucho ver el metrónomo y luego salivar, al final acaba asociando metrónomo con salivar. Y por eso el estímulo condicionado produce una respuesta condicionada que es igual a la incondicionada, ¿no? En cambio, Pablo dice, no, esto no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que después de muchas asociaciones entre metrónomo y comida, el perro cada vez que oye el metrónomo se acuerda de la comida, tiene la asociación hecha al cerebro y al recordar la comida saliva y por eso el metrónomo produce una respuesta condicionada de salivación. Eso, habéis entendido los dos puntos de vista, ¿no? Bueno, doy por ahí. Si tenéis alguna duda, como siempre, pues me cortáis que yo me paro. Vale, pues entonces, ¿cómo se podía saber eso? Pues había ha habido varias. Thorndike, como os he dicho, eso, era defensor del aprendizaje estímulo-respuesta, y entonces, a diferencia de Pavlov, que pensaba que el perro asocia el metrónomo a la comida, pues él piensa que el perro asocia el metrónomo a la salivación, porque cada vez que ve el oye el metrónomo, ve la comida y saliva. Entonces, al final, después de muchos ensayos, directamente el metrónomo y los y se produce la respuesta. Bueno, entonces, vale, esto que me ponéis aquí de estímulo condicionado, respuesta condicionada, claro, según Thorndike, no, esto no se puede, no sería esto, digamos, de estímulo-respuesta, porque lo que el perro asocia es, o sea, el metrónomo con la respuesta incondicionada que se produce al ver la comida. Es como que en cada ensayo el perro ve el metrónomo, oye el metrónomo, ve la comida y sale, y se produce la salivación. Entonces el perro asocia eso, que cada vez que oía el metrónomo salivaba, y al final aprende a salivar cada vez que oye el metrónomo. Por eso no es la unión, como dice aquí J Encina R, estímulo condicionado, respuesta condicionada, porque la asociación que defiende Thorndike es estímulo condicionado, respuesta incondicionada. Bueno, entonces, ¿cómo se resolvió todo esto? Pues hubo varios. A ver, espera, que voy a borrar, que es que voy pintando y al final. Hubo varios experimentos para ver esto. Entonces, el que vamos a ver es este, el experimento de evaluación del estímulo incondicionado que hizo Rescorla. Entonces, ¿qué es la devaluación de un estímulo incondicionado? Es hacer que ese estímulo pierda capacidad de generar una respuesta. Hemos visto que los estímulos incondicionados pueden provocar la respuesta incondicionada sin necesidad de ningún entrenamiento, pero se puede entrenar que deje de desarrollar esa respuesta. Y existen varias maneras de hacer eso. Por ejemplo, en el caso de la comida, como el perro, pues hay una manera de hacer que el perro deje de salivar. ¿Cómo es? Pues cebándole, por saciación. Una de las maneras es por saciación. El perro se ceba, come muchísimo, y es que cuando ve la comida, es que no es solo no puede salivar, sino que le dará ascos, como no, por Dios. Bueno, en realidad algunos perros yo creo que no se sacian nunca, pero bueno, imaginaos los humanos, que es más fácil. O sea, si estás muy, 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 muy lleno, la comida deja de producirte esas respuestas incondicionadas apetitivas. Y eso sería una manera de evaluar el estímulo incondicionado. Otra manera que hemos visto antes es un tipo de aprendizaje asociativo. La desensibilización era, ¿no? O, no, la habituación, perdona. La habituación, por ejemplo, que es lo que hicieron en el experimento que vamos a explicar ahora. Que en este caso es un ruido, el estímulo incondicionado, ahora lo vamos a explicar, que es un ruido que provoca una respuesta de sobresalto, pero si tú te expones muchas veces al mismo ruido, se produce habituación y dejas de sobresaltarte. Entonces, eso es otra manera de evaluar un estímulo incondicionado. Y la última manera es el contracondicionamiento, que sería eso, tú puedes condicionar algo hacia que produzca la respuesta contraria. Por ejemplo, si tú el ruido ese que antes te asustaba, lo asocias a algo que te guste mucho, a una comida o lo que sea, al final el ruido te provoca respuestas apetitivas. Eso sería contracondicionamiento, que lo veremos más tarde. Entonces, ¿qué ocurre en este experimento? ¿Para qué? ¿Para qué querían devaluar el estímulo incondicionado? Pues, ¿por qué? Porque devaluando este estímulo incondicionado, que es, por ejemplo, en el caso del perro, que sería la comida, si devalúas este estímulo, se deberían producir diferentes resultados. Plan, después del aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de Pablo, que dice que es aprendizaje estímulo-estímulo, después de ese aprendizaje, por ejemplo, llenas al perro, como hemos dicho, el perro está lleno, está que no puede más de comer, entonces le presentas el metrónomo, el metrónomo le recuerda la comida y el perro no salivaría. ¿Por qué? Pues porque está lleno. Se ha devaluado el estímulo incondicionado y no se produce ninguna respuesta condicionada, porque es un aprendizaje estímulo-estímulo. ¿Pero qué pasa si es un aprendizaje estímulo-respuesta? Pues pasaría lo contrario, porque el perro ha asociado el metrónomo a salivar, entonces da igual que esté lleno, porque la comida ya no influye en esta respuesta. El perro ya sabe que cada vez que hay metrónomo va a salivar independientemente de la comida, porque no es como en el aprendizaje estímulo-estímulo, que el perro se acuerda de la comida con el metrónomo. El perro se acuerda de ejecutar la respuesta con el metrónomo, en el caso de Thorndike. Entonces, eso, el experimento de evaluación era una idea que se tuvo para definir a ver qué tipo de aprendizaje era, quién tenía razón, si Thorndike o Pavlov. Entonces, el diseño de este experimento fue el siguiente. Luego vamos a ver más sobre pero los grupos. Bueno, aquí os he puesto también un poco, pero bueno. Voy a empezar otra vez. El experimento de evaluación es el siguiente, ¿no? Había tres fases. Una fase 1, que era la adquisición, que es lo que hemos visto hasta ahora, el entrenamiento para que se produzca que el estímulo neutro se convierta en condicionado y de una respuesta condicionada. Y entonces, utilizaron dos estímulos. El estímulo incondicionado era el ruido, como hemos visto. El ruido que está aquí. El ruido que da es un estímulo incondicionado que da una respuesta de sobresalto, de susto, de miedo. Se hizo con ratas este experimento. Y luego, no voy a entrar mucho en detalles porque luego vamos a ver un poco cómo se hizo con supresión de otra conducta. Pero bueno. Entonces, el ruido provocaba respuestas de miedo a la rata, digamos. Y el otro estímulo, el condicionado, era la luz, que era neutro al principio de la adquisición, pero era un estímulo neutro. Entonces, al final de la adquisición, la luz se supone que provocará respuestas de miedo también, porque ya se ha condicionado. Ya es como que cada vez que ves la luz, presientes que va a haber un ruido y te asusta, digamos. ¿Qué es la fase 2? La fase de devaluación. Entonces, había dos grupos. Estaba el grupo experimental y el grupo control. En el grupo experimental se ejecutó la devaluación, o sea, que es por habituación. Entonces se expone al animal al ruido solo repetidas veces hasta que deja de responder porque se habitúa al ruido. En cambio, el control no se produce esta habituación al ruido. El grupo control siempre es imprescindible en casi todos los estudios porque es para evitar, luego lo vamos a ver cuando veamos la medición del condicionamiento clásico, pues para evitar llegar a conclusiones incorrectas tienes que tener otro grupo que reciba exactamente el mismo tratamiento salvo por la variable dependiente que va a ser aquí en este caso la habituación, la devaluación del ruido por habituación. Entonces, la prueba al final, que es la fase 3, es ponerles la luz. Entonces, se supone que los animales, como han desarrollado un condicionamiento, pues la luz en principio les va a asustar. Pero tenemos algunos que han recibido una devaluación del estímulo incondicionado y otros que no. Y aquí está la cosa, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tanto en el aprendizaje de tipo Thorndike como el de Pavlov, los del grupo control se supone que van a hacer lo mismo, porque han desarrollado. Voy a borrar desde aquí. Han desarrollado el condicionamiento en la fase 1 y no ha habido devaluación. Entonces, las ratas han aprendido que el ruido va acompañado de la luz y entonces la luz les va a provocar el susto. Entonces, aquí se ve, pone resultado, que es el resultado del experimento que va a aparecer luego, y luego aquí pones resultado estímulo-respuesta y resultado estímulo-estímulo. Entonces, esto sería, ¿qué se espera en que sea el resultado si el aprendizaje es estímulo-respuesta? ¿Y qué se espera si es estímulo-estímulo? Entonces, en este caso, en los grupos control, se espera lo mismo, porque no ha habido devaluación, que es que haya una buena respuesta. Una buena respuesta condicionada cuando enseñas la luz. ¿Por qué? Pues porque se ha aprendido en la fase 1 y no ha habido devaluación. Entonces ahora os voy a preguntar, a ver si lo habéis entendido. Si Thorndike tenía razón y el aprendizaje es estímulo-respuesta, en el grupo experimental, después de la fase 1 de aprendizaje en el que se ha asociado la luz al ruido, pero luego en la fase 2 el ruido se ha devaluado por habituación, ¿le pones la luz en la prueba y qué vas a tener? ¿Una buena respuesta o una mala respuesta? Muy bien. Efectivamente. Y si es lo en el otro, en el resultado estímulo-estímulo, si Pablo tenía razón. Muy bien, pues eso es efectivamente lo que ocurre. Lo que se espera, eso es. Eso es. Entonces, ya ahora vamos a ver lo que ocurrió realmente, que es el resultado. Esto es lo que ocurre. Que es justo, coincide con lo que predecía Pavlov. Entonces, el aprendizaje que se ha producido aquí es tipo estímulo-estímulo. Por lo tanto, se puede decir que Pavlov está en lo cierto. Aunque realmente luego se ha visto que en algunos casos puede ser que se produzca también aprendizaje de tipo estímulo-respuesta. Pero bueno, no. Generalmente, la mayoría de los casos y de las preparaciones es estímulo-estímulo. Pues me alegro de que lo entiendas. ¿Todos lo habéis entendido? Ay, pues qué bien, jope, qué ilusión me hace. Genial. Muy bien, pues venga, entonces vamos a continuar. Qué bien. Vamos a ver ahora preparaciones que se han hecho para estudiar el condicionamiento clásico, que se ve. Ejemplos que se ven en el libro todo. Todo esto es del temario, pero bueno. Explica luego la DESES. No sé lo que es la DESES, pero bueno. Venga, voy a continuar. Entonces, uno de los primeros experimentos y más famosos en humanos con este tema fue el experimento del pequeño Albert, que también es bastante conocido y que muchos de vosotros habréis escuchado. En el que, bueno, pues Watson quería estudiar un poco todo esto y cogió a un niño pequeño y le presentó, hay unos vídeos de esto así bastante terribles, y le presentó pues varios estímulos que eran neutros en realidad para este niño. Pues, por ejemplo, un conejo, una rata, un perro, unas máscaras, un mono, pues hay unos vídeos como el niño al principio pues no le tiene miedo a nada, pues juega con la rata, juega con todo, está tranquilo y no le produce ninguna respuesta. ¿Qué ocurre en la segunda fase del experimento? Para eso, esta sería la fase de adquisición del pequeño Albert, que cada vez que aparece la rata, Albert le pega un buen susto, pues igual que en el caso de que acabamos de ver, pues con un ruido, que es un estímulo incondicionado. Entonces el niño se asusta cada vez que escucha ruido. Y después de muchos ensayos, una adquisición, la rata acaba produciendo respuestas también de miedo. Se vuelve un estímulo condicionado. Y luego ya, al final del experimento, esto ya es aparte del condicionamiento, comprobaron que se había producido una generalización, que es otro término que aprenderemos en otros temas, que es que ya no solo la rata le daba miedo, sino que había generalizado a otros estímulos parecidos, como pues, las barbas blancas, o el conejo también, o bueno, cosas así peludas y blancas, le daban miedo. Entonces eso, en este caso, el estímulo neutro condicionado sería la rata, y luego el estímulo incondicionado es asumido fuerte y la respuesta es la de llorar o alejarse. Entonces, el condicionamiento del miedo también se ha estudiado en ratas. Y esto es un poco lo que habíamos visto. ¿Cómo vas a estudiar el miedo en ratas si es uno de esos eventos privados, eventos internos que no podemos medir? Pues otra vez, como habíamos visto, sí que lo podemos medir, pero de forma indirecta. Entonces, para medir el miedo en ratas, lo que se utilizó fue este sistema para medir la respuesta emocional condicionada o supresión condicionada. Entonces, lo que se mide no es el miedo directamente, se mide la supresión de otra conducta, que en este caso es la conducta de darle a la palanquita para comer comida. Entonces, tú tienes a la rata en una caja, y en la caja hay una palanca, una caja de Skinner, que se llama, bueno, o de condicionamiento. Entonces, en la caja hay una palanca, y la rata presiona la palanca y obtiene comida, y aprende eso, y entonces está. Se ve que tiene un ritmo de presión de palanca, pues que al final le da, pues yo qué sé, 3 veces por un minuto, o ni idea, o 10 veces por minuto, o lo que sea. Entonces tiene un nivel basal de respuesta a la palanca. Entonces, ¿qué ocurre si tú de repente le pegas una descarga eléctrica a la rata? Una descarga eléctrica no muy grande, que no se fría. Pues la rata se acojona, le da miedo. Y ¿qué pasa cuando una rata siente miedo? Que se queda quieta, tiene lo que se llama una respuesta de freezing, como de congelación. Entonces, ¿qué pasa si una rata se queda quieta? Que deja de pulsar a la palanca también. Entonces, puedes medir un poco el miedo que produce la descarga, viendo cuánto deja de pulsar la palanca, que cómo baja la frecuencia de pulsaciones. Y también, después de muchos ensayos, porque utilizaron también un estímulo neutro, que era la luz. Se encendía la luz, por ejemplo, 10 segundos, y a los 10 segundos, ¡pam!, aparecía la descarga eléctrica. Y entonces, después de muchos ensayos, después del entrenamiento de adquisición, enciendes la luz sin descarga y puedes medir cómo, ya se ve con la luz, la rata se queda un poco paralizada, deja de presionar la palanca. Se ha producido un condicionamiento y se ha suprimido la conducta del palanqueo. Entonces, lo que estamos midiendo aquí es la supresión de la conducta de palanqueo a medida indirecta de la respuesta emocional de miedo. Y se ve aquí, pues esto, cómo va bajando, pues eso, se ve que son bloques de 2 ensayos. Cada 2 ensayos encienden la luz solo y miden a ver cómo baja la tasa de respuesta del palanqueo. Y se ve cómo baja enseguida y va bajando cada vez más hasta llegar a detenerse del todo. ¿Y qué es lo que miden? Miden la razón de supresión. No están midiendo directamente el número de palanqueos. Esta medida se llama razón de supresión y es una forma de medir esto, como una conducta suprimida, que muchas veces también hay alguna pregunta en el examen. Entonces, os voy a explicar un poco qué significan estos valores. Entonces, digamos que tenemos eso, un estímulo condicionado, que sería la luz, y el estímulo incondicionado, que es la descarga. Entonces, en cada ensayo, que luego vamos a ver un poco cómo son los entrenamientos, pero bueno, aquí hay un ejemplo para que os vayáis enterando. Cada ensayo, esto sería un ensayo. Pues llega un momento en el que ¡pum! Esto significa que se enciende la luz, que se inicia el estímulo condicionado. Y al final del estímulo condicionado aparece el incondicionado. O sea, esto se enciende la luz y ¡pa! Descarga. Entonces, voy a borrar otra vez. Entonces, eso es un ensayo de adquisición del miedo a la rata, del miedo a la descarga con la luz. Entonces, ¿cómo se mide la respuesta de supresión? Pues coges este tramo, el tramo en el que está presente el estímulo condicionado, y calculas el número de veces que responde durante ese tramo. Pues yo qué sé, imagínate que ha respondido aquí 1, 2 y 3 veces. ¿Y con qué lo comparas? Pues lo tienes que comparar con un tramo, por ejemplo, el pre-C, con un tramo de igual duración antes de presentar el estímulo condicionado. Entonces, por ejemplo, si esto eran 10 segundos, esto tiene que ser otros 10 segundos. Y entonces calculas la razón de supresión poniendo el número de respuestas que se producen durante el tramo del estímulo condicionado dividido por el número de respuestas que sea la suma de los 2 tramos. Es como ver ¿Qué proporción de respuestas se han producido en este tiempo? Entonces, se supone que como se va a suprimir la conducta, va a haber una menor proporción de respuestas en ese tramo. Así que, normalmente, voy a volver a borrar. la razón de supresión va de 0,5 a 0. Porque 0,5 significaría que es lo mismo, que ha habido el mismo número de respuestas a este lado que a este. Y según vayan disminuyendo a este lado, pues está disminuyendo el numerador y va bajando. Entonces, si fuese más de 0,5, significaría que no solo no se está suprimiendo la conducta, sino que está aumentando. Claro, bueno, por eso tienes que hacer muchos ensayos. O sea, si es por casualidad, pues no se puede ver, pero bueno, se supone que eso, la rata deja de pulsar porque prevé que va a venir una descarga. Es como, yo entiendo lo que quieres decir, como que a lo mejor no tiene miedo, pero se prepara. Pero bueno, en realidad se ha producido una asociación igual. Es una respuesta de freezing porque asocias la luz a la descarga. Bueno, entonces, lo importante aquí es que os quedéis con esto de aquí. 0,5 es que no hay nada de acondicionamiento. ¿Por qué? Porque hay el mismo número de respuestas antes que después de que aparezca el estímulo condicionado. Y a partir de ahí va bajando hasta 0. 0 significa que ha bajado la conducta al mínimo, o sea, que la supresión ha crecido al máximo. Ha habido un máximo de supresión. Y entonces es lo que ocurre aquí al final, 0. Esto es una razón de supresión de 0, que significa que se ha producido el máximo de supresión, o sea, el máximo de condicionamiento. Y esto a veces es un poco lío, porque si tú ves que baja mucho, piensas como que ha bajado mucho la conducta, entonces que es como un poco... Bueno, esto a veces te lías. Entonces, al final, en los exámenes suelen preguntarte, por ejemplo, experimentos con varias fases. Entonces tú esperas, a lo mejor... Esto sería la fase 1, que adquieres el miedo y se produce la supresión. Luego en la fase 2 lo vuelves a adquirir y va aumentando. Y luego te ponen varios ejemplos así y tú tienes que decir, pues eso, si te ponen varias posibilidades, pues creo que es 0,5 al final de la fase 1, 0,1 al final de la 2 y entonces tienes que aceptar. Entonces lo importante es que os quedéis con esto de aquí. 0,5 es el que no ha habido condicionamiento todavía, que es la conducta es igual antes y después, y que 0 es que es el máximo de condicionamiento. Y a partir de ahí, pues más o menos vais calculando. Luego, cuando hagamos las preguntas, pues habrá algún par de ejemplos de esto y veremos qué tal lo lleváis. Pero bueno. No sé si, bueno, como solo queda un minuto, esto se ha quedado claro. ¿Queréis que comente algo más de este tema o pasamos? Bueno, es que yo creo que ya no da tiempo a continuar. Bueno, pues entonces, vamos a ver si el próximo día terminamos el tema 2 y a ver si nos da tiempo a hacer alguna pregunta o si no, ya empezamos ya la siguiente clase con las preguntas. Y bueno, si tenéis alguna sugerencia sobre cómo las clases, pues también me lo podéis comentar y ya lo decidimos aquí entre todos el próximo día. Vale, la grabación es que lo tiene que procesarse primero, creo, y luego se cuelga en Inteca, pero no sé, yo no depende mucho de mí también lo que tarde, no lo sé, claro, estoy un poco nuevo. Y las grabaciones, alguien lo ha puesto antes. Lo voy a copiar y pegar igual si lo encuentro. Aquí. Yo supongo que será... Ahí va. Yo supongo que será correcto, porque yo no he mirado a dónde va este link. Pero alguien ha puesto esto antes. Así que... Y las diapositivas están aquí. No, yo creo que la podéis descargar. Se supone que están disponibles para que las descarguéis aquí. Vale. Muy bien. Pues nada, me alegro de que os haya gustado y nada, pues el martes que viene seguimos con esto. Y muchas gracias a vosotros también por ser tan majos. Bueno, pues buena semana y hasta la próxima. Voy a dejar de grabar. Ya está, creo.